Dios decidió parar el sol durante 24 horas y 20 minutos. ¿No fue esto acaso otro milagro? Si alguno de ustedes hubiera estado allí, no habría saltado y habría gritado, ¡aleluya! ¡Nuestro Dios es real! ¡Nuestro Dios es real! ¡Él es verdadero! ¡Él es viviente! ¡Y Él es activo!
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Josué, estaremos en el capítulo 4 para explorar el verdadero significado de cruzar el río Jordán. En dos ocasiones en la historia del pueblo de Israel, Dios hizo que las aguas se apartaran para que su pueblo pudiera pasar. La primera vez ocurrió cuando ellos pasaron el Mar Rojo para escapar de la tierra de Egipto. La mayoría de los estudiosos de la Biblia coinciden en que este milagro es una tipología de nuestro propio bautismo, el cual nos proveyó una ruta de escape del mundo corrupto que está bajo el juicio y la condenación de Dios. Y la segunda vez que ocurrió este milagro fue cuando los hijos de Israel estaban cruzando el río Jordán para proveerles una entrada a la buena tierra, la tierra de Canaán. La interpretación de esta tipología no es tan fácil de entender. Pues bien, hablaremos de este tema en este mensaje que hemos titulado Cruzando el río Jordán. Y nos alegra que Sterling Bayazzi ha regresado al programa para colaborarnos en esta serie de mensajes del Estudio Vida de Josué. Sterling, bienvenido.
Gracias por invitarme, Víctor. Es un gozo estar de regreso para hablar acerca de este tema tan crucial en la Biblia.
Antes de que hablemos un poco acerca de la interpretación de esta tipología, quisiera leer algunos versículos del capítulo 3 de Josué. En los versículos del 5 al 7 dice así: Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Después habló Josué a los sacerdotes, diciendo: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Más adelante, en el versículo 13, leemos: Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, quedarán cortadas aquellas aguas, las que desciendan de arriba, y se detendrán alzándose en un montón. Y en la última parte del versículo 16 y el versículo 17 dicen lo siguiente: Y el pueblo cruzó frente a Jericó, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová permanecieron firmes sobre el suelo seco en medio del Jordán, mientras todo Israel pasaba por el cauce seco hasta que toda la nación hubo acabado de cruzar el Jordán. Pues bien, ciertamente este pasaje del capítulo 3 de Josué se parece un poco a la historia del cruce del Mar Rojo en Éxodo. Entonces, Sterling, ¿qué tal si usted nos comenta algo inicial acerca de esos dos pasajes?
Como usted dijo al inicio, el cruce del Mar Rojo tipifica el bautismo de los creyentes, el cual nos saca del mundo. En aquella ocasión, en el libro de Éxodo, los ejércitos de Faraón quedaron sepultados en las aguas del Mar Rojo. No obstante, los detalles en el cruce del río Jordán son diferentes, y su significado también. Algunos creyentes consideran que el cruce del río Jordán simboliza pasar por la muerte física para entrar en el cielo como nuestro destino final. Como veremos más adelante, esa es una interpretación totalmente equivocada. De hecho, toda la nación de Israel, como un pueblo corporativo, cruzó el Jordán, pero no para entrar en un lugar confortable para su disfrute, sino que entraron en una guerra contra los ocupantes de la buena tierra. Pues bien, esto simboliza que nosotros, los creyentes, entremos en guerra contra las potestades satánicas de las tinieblas, a fin de derrotar a Satanás y llevar a cabo el propósito de Dios en la tierra. Y como veremos más adelante en el mensaje, el cruce del río Jordán en realidad tipifica nuestra experiencia de la muerte de Cristo.
Gracias, Sterling. El paso por el Jordán representa la muerte, lo cual no está equivocado del todo. Sin embargo, esta muerte la han aplicado erróneamente. Aquí no se habla de una muerte física, sino de otro tipo de muerte. En dicha interpretación errónea, hablan del bautismo, de la muerte física, y luego saltan a los cielos. Pero se les olvida por completo la vida cristiana como parte del proceso. Eso refleja la manera como algunos cristianos ven la vida cristiana. Ellos dicen que somos salvos cuando recibimos al Señor en el bautismo y que luego, algún día, iremos a los cielos. Pero ¿qué sucedió con la vida cristiana que existe entre la etapa de la salvación y la etapa de ir a estar delante del Señor? Pues bien, este ministerio nos conduce directamente al deseo del corazón de Dios, el cual se relaciona con lo que sucede en medio de estos dos eventos en la vida cristiana. ¿No es así?
Sin lugar a dudas, así es, Víctor. El cruce del río Jordán era necesario para que ellos pudieran sepultar su viejo hombre caído, que había sido puesto en evidencia por completo durante los 40 años de travesía por el desierto. Ahora había llegado el tiempo de quitarse ese viejo hombre y llegar a ser un nuevo hombre en la resurrección de Cristo, a fin de pelear la batalla.
Así es, Sterling, y es importante recalcar que la muerte en este pasaje no representa la muerte física, sino la muerte en Cristo, que le da fin a nuestro viejo hombre. Bueno, sin más preámbulos, escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Josué. Adelante.
Now we come to Israel's crossing the river Jordan.
Ahora, hemos llegado al punto donde Israel cruzó el río Jordán. ¿Pueden ustedes creer que Israel podría obtener la victoria en el viejo hombre? No, por supuesto que no. Así que su hombre viejo tenía que ser sepultado para que pudieran llegar a ser el nuevo hombre. Deben darse cuenta que esto corresponde a la economía neotestamentaria de Dios. Los hijos de Israel fueron sepultados en la muerte de Cristo y fueron resucitados también en la resurrección de Cristo. Y esto indica que incluso en el tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se había identificado con Cristo. Así que eran uno con él. Ellos pasaron por la muerte de Cristo para sepultar su viejo hombre y llegar a ser el nuevo hombre en Cristo para pelear la guerra espiritual. Necesitamos darnos cuenta que nuestro hombre natural, nuestro viejo hombre, está completamente descalificado para pelear la guerra espiritual a fin de ganar a Cristo. Necesitamos ver que la intención de Dios consiste en unirnos a Cristo para hacer una unión orgánica entre nosotros y Cristo y hacernos uno con Él. Y de esta manera, su historia llega a ser nuestra historia. Y lo que Él experimentó llega a ser nuestra experiencia. Cristo murió en la cruz y nosotros morimos juntamente con Él. Y Él fue sepultado y nosotros fuimos juntamente sepultados con Él. Y Él resucitó de entre los muertos, y nosotros todos hemos resucitado juntamente con Él de entre los muertos. Actualmente, debido a que somos personas en Cristo, nosotros, como el pueblo escogido de Dios, nos hemos identificado con Cristo para experimentar todo aquello por lo que Él pasó. Y así nosotros y Él, Él y nosotros, tengamos una sola historia. Su historia es nuestra historia y nuestra historia es su historia. Aquí tenemos la unión orgánica. ¡Aleluya!
Sterling, la intención de Dios consiste en unirnos a Cristo y hacernos uno con Él, mediante una unión orgánica entre nosotros y Cristo. De esa manera, la historia de Cristo llega a ser nuestra historia, y lo que Cristo experimentó llega a ser nuestra experiencia. En cuanto a esto, ¿qué nos puede usted comentar?
El cuadro que está en el Antiguo Testamento es una tipología de la realidad que se encuentra en el Nuevo Testamento. Cuando creemos en el Señor Jesús, somos unidos a Él orgánicamente. Y esta unión orgánica se lleva a cabo en nuestro espíritu. Cuando el Señor como espíritu entra en nuestro espíritu y somos unidos a Él. En esta unión podemos experimentar todo aquello que Cristo haya experimentado. La historia de Cristo llega a ser nuestra historia. La muerte y la resurrección de Cristo llegan a ser nuestra experiencia, según está simbolizado por nuestro bautismo. Cuando somos bautizados, algo de nosotros es sepultado en el agua, y luego, al salir de las aguas, estamos en resurrección en la nueva creación, en el nuevo hombre. Este es un cuadro de la unión orgánica espiritual que tenemos con Cristo en nuestro espíritu. A medida que vivimos la vida cristiana, aplicamos la historia de Cristo a nosotros, incluyendo su muerte y su resurrección. Es un hecho que nuestro viejo hombre es totalmente inútil para cumplir el propósito de Dios. Si permanecemos en nuestro viejo hombre, seremos derrotados por el enemigo de Dios. Así que es crucial que nos identifiquemos con la muerte y la resurrección de Cristo para que podamos estar en la realidad del nuevo hombre.
Al revisar la historia del Antiguo Testamento, la mayoría de las personas se interesan en saber quién cruzó el Jordán. Pero lo importante es saber que Dios les ordenó a los sacerdotes que tomaran el arca del pacto y pasaran delante del pueblo. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, entonces las aguas se separaron. Esta es una tipología muy significativa, la cual es el enfoque del siguiente segmento del mensaje. Adelante con Winnesley.
The Ark of God.
El arca de Dios
was a type of Christ.
Es un tipo de Cristo.
The very embodiment of God.
Como la corporificación misma de Dios. Por lo tanto, cuando el arca iba junto con los hijos de Israel, Eso significaba que el Dios triuno iba con ellos tomando la delantera. Ustedes díganme, ¿pueden decirme quién fue el primero que pisó las aguas del Jordán? ¡El arca! ¡Fue el Dios triuno en el arca! Considérenlo. Puesto que el arca iba sobre los hombros de los sacerdotes, eso significa que ellos habían llegado a ser una sola persona corporativa con el Dios triuno. Dios caminaba en el andar de ellos, y ellos caminaban en el andar de Dios. Maravilloso. ¿Quién permaneció en las aguas? El Dios triuno. Pero solo, no, sino junto con los sacerdotes que lo llevaban. ¿Pueden ver el cuadro, hermanos? Hoy en día es exactamente igual. Nosotros y Él caminamos juntos. Él y nosotros somos un hombre corporativo. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua con sus pies, inmediatamente las aguas se detuvieron como en un muro. ¿Qué es esto? Este fue el primer milagro para que Israel entrara en la buena tierra. ¿Y cuál fue el segundo milagro? El segundo milagro fue cuando cayeron los muros de Jericó. Y los sacerdotes que cargaban el arca dieron 7 vueltas a la ciudad con el arca en sus hombros. Y luego gritaron y los muros se derrumbaron. ¿No fue eso un milagro? El tercer milagro ocurrió cuando el pueblo de Israel estaba masacrando a todas las personas poseídas por los demonios, y ellos se dieron cuenta, especialmente Josué, que un día de 24 horas no sería suficiente para terminar con esa labor. Había mucha matanza, así que Dios decidió parar el sol durante 24 horas y 20 minutos. ¿No fue esto acaso otro milagro? Si alguno de ustedes hubiera estado allí, no habría saltado y habría gritado, ¡Aleluya! ¡Nuestro Dios es real! ¡Nuestro Dios es real! ¡Él es verdadero! ¡Él es viviente! ¡Y Él es activo!
Sterling, a la mayoría de los creyentes les gusta escuchar historias acerca de milagros. Y acabamos de escuchar 3 de esos casos en el libro de Josué. No obstante, es muy significativo que este pasaje se inicia refiriéndose al arca y lo crucial que el arca es en nuestra experiencia. ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a esto?
Este es un maravilloso retrato que nos muestra la manera como Dios y su pueblo se mueven juntos como una sola entidad. Para poder entrar a la buena tierra, Dios no permaneció en el cielo enviando a los israelitas a pelear la batalla. Dios no les dijo, yo los respaldo para asegurarme de que obtengan la victoria. Ni tampoco Dios entró solo por sí mismo a la buena tierra a fin de destruir a todas las tribus, para que así el pueblo de Israel pudiera entrar tranquilamente. No, claro que no. Lo que vemos aquí es un cuadro del arca que es un tipo de Cristo como corporificación del Dios triuno completo, que se transportaba sobre los hombros de los sacerdotes. Este es un cuadro de los sacerdotes que representan a la nación de Israel y el arca que representa al Dios triuno. Por eso ese cuadro del arca moviéndose sobre los hombros de los sacerdotes es un cuadro de Dios y su pueblo que se mueven juntos, que andan juntos y que trabajan juntos como una sola entidad corporativa, la cual es el nuevo hombre, a fin de entrar en la buena tierra y derrotar a todos los enemigos con miras a cumplir el propósito de la economía de Dios.
Gracias, Sterling. Es muy interesante que Dios haya llevado a cabo esos milagros, pero con la coordinación y la cooperación del pueblo de Israel. En Jericó, el pueblo dio 7 vueltas alrededor de la ciudad, y en el Jordán, los sacerdotes fueron los que entraron en el agua y permanecieron firmes allí. Como podemos ver, Dios pudo llevar a cabo los milagros con la cooperación y la coordinación del pueblo. Este es un cuadro tremendo que también debería ser nuestra experiencia en la era del Nuevo Testamento si queremos cumplir el propósito de Dios. Bueno, necesitamos regresar ahora a la historia del cruce del río Jordán. En el capítulo 4, versículo 9, hay un punto muy interesante y dice: entonces erigió Josué 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Pues bien, al pasar el Jordán, el pueblo de Israel dejó algo en el lecho del río, lo cual es muy significativo. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
Joshua erected 12 stones.
Josué levantó 12 piedras
in the middle of the Jordan where the ark was, signifying
de en medio del Jordán, en el lugar donde estuvo el arca. Esto significa que Dios deseaba que la vieja naturaleza de Israel permaneciera bajo las aguas de muerte del Jordán. Y esto tipifica que el viejo hombre de los creyentes debe permanecer en la muerte de Cristo. Maravilloso. Ahora les pregunto, ¿dónde se encuentran ustedes? Ustedes necesitan contestarme. Hermano Lee, yo, mi viejo hombre, está en la muerte de Cristo, en el fondo del río. Pero alabado sea el Señor que en su resurrección he llegado a ser y sigo siendo aún un nuevo hombre que está aquí sentado escuchando la palabra de Dios. Mi viejo hombre está en el Jordán y mi nuevo hombre está aquí. Sin duda, esta sería una respuesta maravillosa. Entonces, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. ¡Qué cuadro tan maravilloso! ¿Quién pudo haber hecho todo esto sino Dios? ¿Quién podía hacerlo? El Dios triuno corporificado en el arca. Cuando los sacerdotes estaban allí, ellos no debían haber tenido miedo, porque al mirar el arca, ellos podían tener paz. Puesto que el Dios triuno estaba con ellos, todo estaría bien. Hoy en día estamos en el mismo principio. Nosotros hemos sido sepultados y resucitados en Cristo para llegar a ser el nuevo hombre. Y Él está con nosotros todo el tiempo. Por lo tanto, lo que pasó antes ya no cuenta, ya no tenemos temor, hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él para hacer algo nuevo. Y en Efesios 12 nos dice que, aunque los creyentes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora hemos resucitado y estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, porque Él nos ha hecho un solo y nuevo hombre en Cristo. Y para Dios este nuevo hombre es la obra maestra de Dios.
Sterling, este ha sido un segmento de conclusión muy impactante que incluye Efesios capítulo 2. Para poder llevar a cabo su economía neotestamentaria, Dios se ha mezclado corporativamente con su pueblo para formar una sola entidad, lo cual es en realidad el punto en Efesios capítulo 2. ¿Verdad?
Sí, por supuesto, Víctor. De hecho, la experiencia de Israel al cruzar el Jordán dejando 12 piedras en el fondo del río es una señal de que su viejo hombre había sido enterrado y que ahora estaban en el nuevo hombre. Este es el cuadro en Efesios 2:15, donde dice que la muerte de Cristo en la cruz hizo de los dos pueblos, los judíos y los gentiles, un solo y nuevo hombre. Eso significa que en la muerte de Cristo en la cruz, el viejo hombre de los judíos y gentiles fue terminado, y que en la resurrección de Cristo se produjo el nuevo hombre. Esto es una realidad, y es la razón por la cual Pablo nos anima a vestirnos del nuevo hombre, para que permanezcamos en la unión con el Dios triuno. Si permanecemos en esta unión orgánica, entonces Dios se encargará de todo. Los hijos de Israel no tenían nada que temer, siempre y cuando fueran uno solo con Dios. No obstante, si ellos no lo hacían, ahí empezarían sus problemas.
Gracias, Sterling. Creo que este mensaje nos ha iluminado a todos nosotros. El cruce por el río Jordán tipifica nuestra preparación para entrar en una experiencia viviente con Cristo cada día, con miras a darle fin a todas las cosas de nuestro viejo hombre, para que así podamos poseer y disfrutar a Cristo como nuestra buena tierra. Y a usted, Sterling, le agradecemos sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Sterling Biasi, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.